COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos y hoy miércoles quiero empezar con una reflexión. Algo que me dijo hace unos días un médico. Todos alguna vez pasamos por un hospital, ya sea para una operación, un tratamiento, el nacimiento de un hijo o visitar a un familiar. Y muchos en alguna ocasión hemos vivido situaciones extremas. Esto también me lo ha comentado un compañero esta misma mañana. Me ha dicho: vi cómo le salvaban la vida a mi padre con 3 bolsas de sangre. Porque es así, literal, la sangre salva vidas. Y estos días los hospitales están pasando por dificultades porque las reservas han caído de manera peligrosa. Quiero saludar ya a Patricia Alcalde, que es hematóloga en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por...
Bueno, Patricia, se habla mucho precisamente de la importancia de ser generoso, de donar sangre, pero a mí me gustaría dar un paso más, que nos explicara con detalle y de manera muy gráfica qué pasa con cada una de esas bolsas de sangre que llegan al hospital y para que seamos muy conscientes todos de por qué cada bolsa de sangre es un tesoro.
Perfecto, pues yo lo primero querría agradecer a todos los donantes de sangre que nos están escuchando hoy, todos sus actos altruistas, porque es verdad que el hospital y lo que es mucha gente no podría vivir sin esas donaciones, sin esos actos de altruismo, y es toda una cosa de agradecer. Hablando un poquito con lo que nosotros recibimos, nosotros es verdad que nuestro gasto es un hospital importante, entonces el gasto que tenemos de en cuanto a sangre se deriva en más de 80 bolsas de hematías al día, transfusiones, más de 20 unidades de plaquetas y más de 3 unidades de plasma. Eso se requiere para eso unas 80 donaciones, ya que cada bolsa de plaquetas se realiza a través de 4 donaciones diferentes para poder conseguir una unidad. Y eso lo mismo pasa con el plasma, diferente es la sangre, que la sangre sí que la sacamos de una colecta única. Entonces, aquí en el Hospital Virgen del Rocío necesitaríamos unas 80 donaciones, más de 80, depende del día, y eso hay también que traspasarlo a lo que es toda la provincia, los requerimientos serían mucho más altos, más de 300 al día serían necesarias para abastecer lo que es Sevilla.
También es muy habitual, Patricia, que digamos aquello de que cada bolsa de sangre pues salva la vida de unas 3 o 4 personas. ¿Por qué se usa ese dato? Sobre todo para reforzar la importancia de donar. Pero hago la misma pregunta también. ¿Qué ejemplo nos puede poner de cómo nuestros 15 o 20 minutos donando se traducen en salvar esas 3 vidas?
Claro, pues cada colecta va después separada para tener hematíes, plasma y plaqueta. Entonces, una donación contribuye a hacer un concentrado de hematíes, parte de una unidad de plaqueta y parte de una unidad de plasma que futuramente serán transfundidas a pacientes que se necesiten. En el hospital cada servicio tiene unos requerimientos transfusionales, ¿verdad? Que en torno a un 20% de estos concentrados o unidades de hemos derivados son necesarios para cirugías y trasplantes, que es algo que está al día a día, no podemos a veces prever porque los trasplantes salen cuando salen. Un 30% también son requeridos por la unidad de cuidado intensivo, donde están los pacientes más frágiles, pacientes que necesitan una serie de cuidados especiales, y otro 30% también para enfermos con enfermedades hematológicas y oncológicas, que necesitan transfusiones. Y después, sin olvidar que el otro 20% restante va al resto del hospital, pacientes ginecológicos, pacientes infantiles, pacientes con anemia o con trombopenia, que hay veces que necesitan estos hemoderivados para poder seguir día a día.
Claro, esa sangre para ellos es su medicina, su motor para poder seguir vivos, pero esa sangre no se puede fabricar. Patricia, todavía hay personas que tienen alguna resistencia, algún miedo para convertirse en donante. ¿Qué les diría a esos futuros donantes indecisos para que pierdan ese miedo?
Pues mira, yo como donante les diría que las donaciones son súper seguras, están asistidas por personal médico. De hecho, antes de hacer la donación siempre hay una entrevista y un reconocimiento médico que se realiza, unas preguntas de seguridad, ¿vale? Y después siempre hay enfermeros en la sala para que se encuentren seguros. Es un proceso que solo tiene que acudir el paciente con un DNI y que no es necesario ni que vengan ayunas, al revés, mejor que no estén ayunas. Y son 20 minutitos que salvan vida.
La situación, Patricia, en estos momentos, como decíamos, es de escasez. ¿Es tal y como estáis describiéndola o todavía tenemos algún recurso y podemos ir funcionando? ¿O es muy, muy urgente ese llamamiento que estáis realizando?
Ahora mismo yo lo catalogaría de urgente porque después de los festivos que hemos tenido en diciembre, es verdad que ahora mismo necesitaríamos que la gente sacara su lado solidario una vez más y colaborara con este acto altruista.
Porque además es real lo que yo comentaba al inicio de esa persona, ese doctor, ese compañero que me decía que todos alguna vez pasamos por un hospital y todos podemos necesitar esa bolsa de sangre tan necesaria que generosamente los donantes aportan para que otra persona pueda seguir viva. Patricia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Patricia Alcalde, hematóloga en el Hospital Virgen del Rocío, muchísimas gracias. Esperemos que rápidamente se repongan todas las reservas y que haya mucha respuesta a este llamamiento para que acudamos rápidamente a donar sangre. Gracias, Patricia. Un beso.
Gracias, Jacope. Un saludo.
Doce y 37 minutos. Enseguida te voy a contar qué ha pasado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Doce y 38. Este miércoles, sin sorpresas, como se esperaba, el Ayuntamiento de Sevilla ha sacado adelante sus cuentas para 2025. Te cuento, el Ayuntamiento prepara cada año sus presupuestos y mientras antes se aprueben, pues antes puede comenzar a gastarse el dinero de los sevillanos, claro, en proyectos, en servicios para la ciudad. En esta ocasión, el alcalde de Sevilla se ha puesto las pilas y ha buscado la forma de sacar adelante las cuentas cuanto antes. Inma Jiménez se ha colado esta mañana en el Ayuntamiento de Sevilla y nos va a explicar cómo se ha desarrollado este pleno para aprobar los presupuestos.
Pues, como tú decías, sin sorpresas porque han salido adelante y sin sorpresas porque todo apuntaba, y así ha sido, que iba a ser una sesión bastante bronca. Como decimos, Sevilla ya tiene presupuestos para este año, unas cuentas que ascienden a 1.058 millones de euros y que han salido adelante gracias al apoyo de Vox al gobierno de la ciudad, que recordemos está en minoría. Los populares previamente habían aceptado 16 enmiendas en las que cambian de destino algo más de 1 millón de euros. Así, por ejemplo, se amplían partidas para los mercados de abasto, los parques empresariales, impulsan proyectos como el de la recuperación del canal de la Expo, el desarrollo urbanístico del Pítamo, o se crea una oficina de asesoramiento en materia de vivienda y de ocupación y otra oficina de ayuda a la mujer embarazada. Son aspectos, en estos últimos, que han centrado las críticas de PSOE y de Podemos, que consideran que supone un retroceso de derechos adquiridos. El portavoz socialista, Tony Muñoz, de hecho, ha sido muy duro. Ha dicho que José Luis Sanz se pliega a los intereses de la ultraderecha, que va a ser el peor alcalde de toda la democracia aquí en Sevilla. Y también le avisa de que a partir de ahora no cuenten con ellos, con el Grupo Socialista, para negociar absolutamente nada. Dice Antonio Muñoz que el pacto alcanzado entre Partido Popular y Vox es un pacto termita.
Y usted a partir de ahora, de hoy, es el alcalde que le pone alfombra roja a la extrema derecha. Usted se agarra a la extrema derecha como si fuera un salvavidas. Y es todo lo contrario. Le harán agua y, lo que es peor, puede ahogarle a ustedes y a nuestra ciudad. Mira, este pacto es el pacto termita. Sí, el pacto de las termitas. Y utilizando una metáfora, si su gobierno es el arca de Noé, usted ha metido las termitas dentro del arca. Y eso le lleva al naufragio. Si ustedes se hunden, allá ustedes, pero no hundan a esta ciudad.
Bueno, pues el alcalde Irene insiste en negar la mayor, dice que la ciudad tiene lo que necesita, que es unas cuentas dispuestas ya a ejecutarse, y ha acusado a los socialistas de tener tan solo un objetivo: paralizar Sevilla.
Yo en esta corporación municipal no veo ultraderecha, yo no veo ningún partido de ultraderecha. Yo sí veo que hay partidos que pactan con los herederos de ETA. Sí veo, sí, lo veo. Sí veo. Sí veo que hay partidos,
Guarden silencio, pactan. Por favor. Guarden silencio.
Sí veo que hay partidos que pactan con los que quieren destruir, con los independentistas o los nacionalistas que quieren destruir nuestro país.
Por favor. Guarden silencio, por favor.
Sí veo partidos que cuestionan nuestra Constitución del 78. Veo partidos. Y sí veo partidos, ha hecho referencia la señora Anillo, a un laboratorio experimental que tienen montado en Madrid, un laboratorio experimental para desmontar nuestro Estado de Derecho. En esta corporación sí veo partidos que son cómplices de todo eso. Pero no veo ultraderecha ninguna. Lo que sí he visto es que aquí hoy hay quien ha venido a intentar construir para seguir mejorando la calidad de vida de los sevillanos, y hay quien ha venido simplemente a destruir porque está obsesionado, que es usted, señor Muñoz, con la parálisis absoluta de la ciudad en estos 4 años.
La verdad, Inma, que te iba a preguntar que cómo se había desarrollado el pleno y en qué tono se había desarrollado, pero acaba de quedarme bastante claro.
Sí. De hecho, en varias ocasiones, Manuel Álex, el presidente del pleno, también, como saben, es el delegado de Fiestas Mayores, ha tenido que parar las intervenciones, avisar a la policía local para que desalojaran a algunos de los participantes, porque han estado increpando en reiteradas ocasiones tanto a una bancada como a otra. Hemos oído al alcalde, hemos oído a la oposición, pero como decimos, estos presupuestos han salido adelante gracias al apoyo de Vox. Su portavoz, Cristina Peláez, dice que con la aportación que han hecho se quita dinero tan solo de intereses partidistas y de chiringuitos de la izquierda y se destina lo importante que dice la señora Peláez, es el interés de los sevillanos. También lanza un aviso a navegantes al alcalde, le dice el señor Sanz, esto en ningún caso es un cheque en blanco.
Sevilla tendrá unos presupuestos para 2025 en tiempo y forma, presupuestos al servicio de los sevillanos y no al servicio de los intereses de la izquierda política y de sus entidades afines. Pero no sin antes advertir al Gobierno y a su alcalde que este acuerdo alcanzado con Vox no supone en modo alguno un cheque en blanco. Ejecuten los presupuestos, aumenten la limpieza, la seguridad, mejoren la movilidad y los servicios públicos y tengan siempre presente los intereses de Sevilla y de los sevillanos.
Quiere decir que el grupo Vox va a hacer que el alcalde sude la camiseta y que trabaje, uh-huh, que es algo por lo que se caracteriza este alcalde, por trabajar. Es decir, que en principio no tendríamos, sí, que tener problemas.
Y en cualquier caso, hablando del retroceso del que habla tanto PSOE como Podemos, hay que recordar que las 16 enmiendas que han salido adelante gracias a Vox tan solo suponen algo más de 1 millón de euros de los 1.058 millones de euros del total del presupuesto. Es decir, son una gota en un gran vaso de agua.
Bueno, pues perfecto, Inma. Muchísimas gracias por ese resumen de esta mañana que te has colado en el Ayuntamiento, sí, de Sevilla, en ese pleno.
He tenido que soportar la bronca.
Gracias. Ampliaremos toda la información trabajando a partir de las 2:20.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pero hoy no solo nos hemos colado en el Ayuntamiento de Sevilla, en ese edificio singular, también nos hemos colado en otro sitio. En concreto, en el conjunto monumental de Itálica, que busca, ojo, escucha, tener una especie de elemento diferenciador. Algo que le permita recibir una especie también de empujón para continuar esa carrera y perseguir ese objetivo de ser un patrimonio único en una carrera de fondo que ya lleva años pero en un objetivo que para lograrlo yo creo que merece la pena el esfuerzo. Bueno, pues vamos a conocer más detalles de esa larga carrera, la novedad que se acaba de conocer, para que vayamos un poquito mejor preparados en esta competición. Se lo vamos a preguntar a Laura Cascajosa, que es la que hoy se ha colado también en Itálica. Laura, ¿qué tal?
Sí, Irene, efectivamente, en un lugar además precioso, histórico, que tenemos aquí en Sevilla. Y como decías, el recorrido de esta candidatura pues ha sido largo. Vamos a contar el periplo de lo que ha ocurrido hasta ahora. Fue hace más de 7 años cuando la Asociación Ciudadana Civisur formalizaba el lanzamiento oficial de la candidatura para que Itálica fuera declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO como referente del urbanismo y la arquitectura en la etapa del emperador Adriano. Por eso la candidatura entonces, Irene, se bautizó como Itálica, una ciudad adrianea. Esa era la denominación. Pero ¿qué ocurrió? Que hace un par de años el Ministerio de Cultura desaconsejaba este enfoque porque había muchos bienes romanos distinguidos como patrimonio mundial con estas características, por lo que ese concepto de valor excepcional no lo distinguía respecto a otros bienes. El año pasado, la Junta de Andalucía asumió el proyecto después de que hiciera un buen trabajo esta asociación Civisur, lo ha reconocido la misma consejería, un trabajo excelente, pero fue la Junta la que asumió el proyecto como propietaria del enclave y también responsable de gestión del mismo. Ahora ya conocemos el nuevo enfoque de esta candidatura, que ahora se denomina Ciudad Ceremonial. ¿Qué supone esto? ¿Qué es esto? Porque suena como muy grandilocuente, pero el carácter único que distingue a Itálica del resto de las urbes del Imperio Romano fue una reurbanización que hizo el emperador Adriano en el siglo II, que la situó como centro de reunión y celebraciones de habitantes de toda la península. Es decir, venían aquí y acudían pues a todos esos edificios, que son elementos que además están muy bien conservados actualmente en Itálica. Patricia del Pozo, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, nos ha explicado lo de la ciudad ceremonial.
Resaltando el carácter único de su estructura arquitectónica y urbana, de gran amplitud, con la presencia de inmuebles públicos y privados con dimensiones mucho mayores a las de edificios de similares usos existentes en otras urbes del Imperio Romano. Por ejemplo, Itálica como ciudad y centro ceremonial para reunir a los habitantes de la península ibérica en torno a los principales hitos todavía reconocibles hoy, como por ejemplo su gran templo de culto imperial, el Traianeum, sus anchas calles para desfiles profesionales, sus termas con gimnasios para competiciones, sus grandes edificaciones domésticas.
En definitiva, Irene, una urbe distinta a las demás, que se distingue por esos elementos que todavía conserva. ¿Qué ocurre? Que la tramitación es larga, tediosa. La evaluación preliminar sería en 2026. Si fuera positiva, ya se podría enviar a la UNESCO en enero del 27, pero es que ahí no acaba la cosa, porque nos explica la consejera que a partir de ahí la tramitación en la UNESCO sería también muy larga, continuaría, y podrían ser años hasta conseguir esa distinción. Pero antes, hay otro proyecto en marcha. En paralelo, nos ha explicado la consejera que se han iniciado los trabajos para que Itálica obtenga el sello de Patrimonio Europeo, que es una distinción que otorga la Unión Europea y que sería la primera que tendría Andalucía.
Para reconocer aquellos espacios patrimoniales que han desempeñado un papel fundamental en la historia de Europa o en su cultura. Y en España solo tenemos 4 sellos. Por tanto, si conseguimos el sello europeo, sería el primer bien patrimonial en Andalucía con ese galardón europeo. Si todo va bien, el sello podría llegar en 2027, porque es la fecha en la que España podría tener que seleccionar una nueva candidatura al sello cultural europeo.
Bueno, pues de ser así, en el 27 ya podríamos tener ese sello europeo y si todo sale bien, pues podríamos obtener el de la UNESCO. En cualquier caso, Irene, para quien esté muy interesado en este asunto de alcanzar ese doble reconocimiento, la consejera ha dicho que va a haber una jornada que se llama Itálica en Europa y en el mundo, que será el 23 de enero en el Palacio de Altamira de Sevilla, que es sede de la consejería. Así que bueno, parece que se está trabajando muy duro para que Itálica consiga esta distinción y bueno, y que sigamos visitando Itálica. El año pasado, por cierto, récord de visitas, 170.000 personas pasaron por Itálica, que es un monumento.
Recomendación personal, hay que ir. Hay que ir, porque además se para el tiempo.
Sí.
Tienes unas vistas maravillosas. Tienes que subir alguna cuestecita, sí. Alguna que otra cuestecita, pero la verdad es que fueron listos.
Yo fui de pequeña con el cole, luego he vuelto. Yo creo que era una excursión muy típica,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí.
Y yo creo
sí.
que los chicos, los niños siguen
sigue
yendo,
siendo,
¿no?
Sigue siendo una excursión muy, muy típica para bueno. los coles y la verdad es que es muy recomendable acercarse, a darse un paseo, sumergirse en ese ambiente, imaginarse
sí,
de pronto allí y vivir en vivo y en directo una clase de historia y de arqueología.
Sí, hay unas visitas guiadas además que son muy recomendables.
Maravillosas. Gracias Laura, porque tú también nos has dado una clase de arqueología, de historia y nos has hecho volar con la imaginación hasta Santi Ponce, donde está ese conjunto maravilloso de Itálica. Muchas gracias, un besito.
No, un besito, Irene.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Rafa, si sale el Betty, cortamos, pero una pequeña entrega, por favor.
Este miércoles a las 8:30, partidazo de la Copa del Rey en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Y te lo cuenta, como siempre, en la Copa, y esas cosas que decimos a diario, ¿no? Pues sí, es verdad, aquí está.
Desde el estadio de Montjuïc.
En Barcelona, en la montaña mágica de Montjuïc.
Con la narración de Andrés Ocaña.
Muy buenas tardes a todos, me ha costado volver, pero aquí estoy y prometo quedarme.
Vive el partido Barça-Real Betis.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Clínica de Injerto Capilar Pivaz y Eterna Seguridad.
La copa te la cuenta la COPE.
Con la bola calentita, pero váyate el rival.
Tiempo de juego. Los números uno del deporte, dirigido por Rafael Almanza.
Bueno, pues el Barcelona es el rival del Betis.
Escúchanos también en internet
y en tu móvil.
Atento al golpe ahora.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:52, cada mes de enero cuando pasan las fiestas navideñas volvemos a poner los pies en el suelo, la realidad nos coloca en nuestro sitio. Arranca esa temida cuesta de enero con subida de precios de la cesta de la compra, de la luz, del gas. En el caso de la electricidad coincide además con este pico de frío. Hemos preguntado al portavoz de la Organización de Consumidores OCU, a José Carlos Cutiño, cómo va a ser de media esa subida en nuestra factura de la luz.
Bueno, pues ya de momento lo hemos podido venir comprobando. Lo que pasa es que se nos va a juntar un poco el hambre con la gana de comer. Es decir, por un lado nos hemos encontrado con que han subido de una manera importante las tarifas eléctricas a final de año, en el último trimestre. La verdad es que por el propio funcionamiento del mercado, pero es que además se va a ver incrementada por otra serie de conceptos que ya de por sí iban a suponer un aumento, bueno, pues más o menos importante. Nosotros calculamos que en torno a unos 118 euros al año para los consumidores por conceptos como son el incremento del IVA, el incremento de los cargos, el incremento de la contribución al bono social, con lo cual no solo nos vamos a encontrar con que empezamos con unos precios muy altos, de hecho cerramos 2024 con los precios más elevados del año, ya por encima de los 100 euros por megavatio hora, sino que nos vamos a ir bastante más arriba y además lo vamos a ver suplementado con ese incremento del IVA que va a pasar ya ha pasado del 10% al 21%, sin posibilidad de reducción porque acabó la época de beneficios fiscales, y con otros cargos que además también van a suponer un incremento notable en esa factura.
Claro, ese es el panorama. Y hay que tener presente que 2025 arranca con una situación especialmente complicada y además con la tormenta perfecta. Sube la luz, como decía Cutiño, suben los conceptos fijos y además se acaba, también hacía referencia a ello, esa reducción del IVA de la que disfrutábamos en 2024.
Poco concebible que algo como el suministro eléctrico, que es algo absolutamente esencial y básico para mantener una cierta calidad de vida, un cierto bienestar, pues esté soportando el mismo IVA que cualquier producto de lujo, ese 21%, ¿no? Nosotros apostamos por mantener la cuota reducida de la que disfrutamos hasta final del año pasado, ese 10% que se aplicaba cuando el precio de la luz superaba los 45 euros por megavatio hora. Esto quiere decir que ahora, bueno, pues nos vamos a encontrar con una situación en la que no solo vamos a tener unos precios más elevados, sino que además hemos perdido todas esas exenciones, todos esos beneficios fiscales, esas deducciones en los tipos aplicados, y el incremento, bueno, pues para una, yo decía antes, en torno a unos 118 euros para lo que sería una factura media. Nosotros consideramos una factura media la de un hogar medio, que es un hogar que tiene unos 4,6 kilovatios contratados de término de potencia y consume unos 3.500 kilovatios hora al año. Esto, evidentemente, si lo vemos también en un contexto en el que los precios vuelven a estar pues bastante elevados, pues va a suponer una presión adicional para las economías familiares. Pues nos vamos a encontrar con una factura eléctrica bastante onerosa para una situación en la que las economías domésticas vienen soportando una presión inflacionista en los últimos años.
Eso en cuanto a la electricidad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si lo tuyo es el gas? Pues más de lo mismo. Arranca el año con subidas.
Pues no, de hecho va a subir entre un 12,4 y un 13,7%. Esto va a suponer aproximadamente un incremento de la factura de unos 79 euros al año, con lo cual, digamos que llueve sobremojado. A pesar de todo, hay que decir que esta tarifa de último recurso sigue siendo la más ventajosa para el consumidor. Fíjate que esta tarifa, que es, digamos, la del mercado regulado, es a día de hoy un 23% más barata que la tarifa media de la mejor oferta de las comercializadoras del mercado libre. Esto es algo que venimos diciendo desde hace ya unos años, porque la TUR sigue siendo la opción más barata, a pesar de los inconvenientes que muchas veces pues nos encontramos para contratarla con los operadores de mercado regulado. El consumidor debe de optar por la tarifa de último recurso. Difícilmente va a encontrar una tarifa más competitiva en el mercado libre, a pesar de esa subida de precios fuerte que esperamos entre el 12,5% y el 13,5% aproximadamente. Desgraciadamente, el mercado libre no ofrece alternativas mejores. Bueno, la tarifa del mercado regulado, la TUR, la puede contratar cualquier consumidor. Es decir, en este caso no es necesario que tenga ningún requisito en cuanto a lo que es sus ingresos, ni consumo, ni nada por el estilo. Lo que sí es necesario es que vaya a las compañías comercializadoras de referencia de mercado regulado.
Y llegados a este punto, nos preguntamos, ¿podemos hacer algo? El experto asegura que la única solución que nos queda a los consumidores es buscar, mirar, comparar y elegir.
En el caso de la electricidad, el mercado libre nos puede ofrecer alternativas mejores. Nosotros ofrecemos un comparador de tarifas en nuestra página web, en ocu.org, en el que, en función de los hábitos de consumo, la potencia que tengamos contratada, los horarios en los que solamos consumir más, pues nos va a orientar hacia cuáles pueden ser las tarifas más interesantes en ese mercado libre. Nosotros, de hecho, también recurrimos a las compras colectivas anualmente para tratar de conseguir, gracias a la masa de consumidores, unas tarifas más ventajosas que las que suelen ofrecer al consumidor individual. Pero en cualquier caso, sí pasa en el mercado eléctrico por comparar mucho y, desde luego, procurar ser muy eficiente, es decir, consumir lo justo y necesario para garantizar el confort, utilizar electrodomésticos eficientes, fijarnos en las etiquetas energéticas y, sobre todo, en el hogar, pues procurar que sea un hogar climáticamente eficiente, en el sentido de evitar pérdidas, garantizar sistemas de climatización de bajo consumo, etcétera, ¿no? Al final es lo que podemos hacer.
Bueno, pues así están las cosas en esta cuesta de enero. Nosotros hemos preguntado a una buena amiga, se llama Aurora, ella habla así, de esta cuesta.
Es que para las personas pensionistas, que somos miluristas como nosotros, ahora que te venga, por ejemplo, la factura de la luz, que yo ya he dicho que estoy temiendo, que por ejemplo que te venga con 200 euros, ahora pagas agua, paga comunidad, paga teléfono, el resto para comer, es decir, no puedes salir de casa absolutamente para nada, disfrutar de nada, y no solo en enero, luego vendrá febrero, luego vendrá que si luego los seguros de los coches, es que se juntan muchas cosas, es que si es la cuesta de enero, pero no es la cuesta de enero, es de enero, de febrero y de todos los meses, sobre todo las personas que cobramos eso, 1.000 euristas.
Gracias, Aurora. Desde Dos Hermanas, algo se nos ocurrirá para esa larguísima cuesta de enero, de febrero y de todos los meses del año. Un beso, Aurora. Es casi la una. Ahora enseguida la información del deporte. Ha sido un placer. Mañana más.